el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 28 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar, apagón mediante, hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pasó la Copa del Rey, que supuso una nueva decepción para el madridismo. Es verdad que el equipo jugó una buena segunda parte en la que estuvo cerca del triunfo, pero al final fue derrota y la consecución de un título para el máximo rival. Así que el run-run sobre el futuro de Ancelotti se ha vuelto a alimentar. Hay pendiente una reunión Ancelotti-Florentino en la que se hablará de todo dentro de un clima cordial, porque esa es su relación. Queda una baza, la Liga, a la que el Madrid no renuncia. Sabe que no es el favorito y que tiene que sumar los 15 puntos que restan y, por tanto, ganar en Barcelona el 11 de mayo. Y aún así los culés deberán tropezar en otro partido más para que los blancos puedan llevarse el título. Ancelotti tiene obviamente una buena parte de responsabilidad de la temporada blanca, pero toda no es suya. Otra buena parte ha estado en el rendimiento de los jugadores, en las lesiones y en la planificación deportiva. Y el club también lo sabe. Compás, por tanto, de espera, por mucho que a día de hoy parezca que el 25 de mayo, tras el último partido de Liga, puede quedar cerrada su etapa como técnico. Veremos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero y empezamos por el apagón que hemos sufrido hace unos minutos. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Sí, compañías como Endesa están reportando caídas de todo el sistema eléctrico en varios puntos de España, también en Portugal. Ha afectado esta caída de la luz a todo el país por causas que todavía se desconocen. Podemos atestiguarlo aquí en Telemadrid porque se ha ido hace unos minutos la luz en toda la casa. Gracias a los generadores podemos seguir trabajando y hemos recuperado el suministro. Desconocemos el alcance de este corte, pero son muchos los usuarios que están reportando en redes sociales este corte de luz, que también al mismo tiempo pues está recuperando en otros puntos. Claro, está afectando a los semáforos, por ejemplo, a los trenes. Ya veremos el alcance y ya veremos cuándo vuelve esta luz a todo el país. La última hora, hay varias, nos lleva al Vaticano, donde algunas fuentes ya ponen fecha al cónclave para la elección de Papa. Allí continúa nuestro enviado especial, José Luis Urgel.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esa fecha es el próximo miércoles, 7 de mayo, es la fecha que a esta hora apunta la agencia Reuters, en la que comenzaría el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Estábamos muy pendientes de la reunión del Colegio Cardenalicio, que esta mañana se han reunido a partir de las 9 de la mañana para decidir esa fecha de la que aún no teníamos. Esa fecha es el próximo miércoles 7 de mayo. También cabe destacar que hoy la Capilla Sixtina ya ha sido cerrada al público, a los turistas, para comenzar a preparar el cónclave.
Pues esas son las últimas horas, ese corte de luz que está afectando. Estamos viendo imágenes al centro de Madrid, a los semáforos que lógicamente no funcionan. La capital, por lo demás, prevé recuperar la normalidad mañana en lo que a la recogida de basura se refiere, tras 6 días de paro en este servicio. Los trabajadores ratificaban en las últimas horas el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y las empresas concesionarias, que sería un aumento salarial del 24% para los próximos 6 años. El ayuntamiento ha reforzado en un 30% la recogida de las montañas de residuos que se acumulan aún en muchos puntos de la ciudad, para lamento de los vecinos.
El olor no se aguanta.
Bueno, yo tiro la basura hoy y todavía no se ha limpiado.
En mi zona la verdad que sí, no sé si porque está cerca de Comillas y están haciendo la obra del metro y hay problemas ahí.
No puedes abrir las ventanas, que viene todo el olor de la basura.
El dato económico del día es el que nos deja la encuesta de población activa. En el primer trimestre del año el paro subió en 23.900 personas y se crearon 14.800 empleos en la región. A nivel nacional, el número de personas en situación de desempleo rozó las 200.000 hasta marzo y se destruyeron 92.500 puestos de trabajo. Escuchamos la valoración del sindicato UGT y la que hace el viceconsejero madrileño de empleo.
Se crea empleo en Madrid, pero no es suficiente para atender las demandas de empleo que no pueden ser respondidas por el mercado de trabajo.
En un trimestre en el que España ha perdido 92.500 empleos, Madrid crea 15.000. Eso supone que somos la región que más empleo crea de toda España.
Y siguen las reacciones al procesamiento de David Sánchez y otras 10 personas por tráfico de influencias y prevaricación. Así lo acuerda en un auto que hemos conocido esta mañana la jueza que investiga su plaza en la Diputación de Badajoz y que deja al hermano del presidente del Gobierno a un paso del banquillo. Las reacciones no dejan de sucederse. El PP pide a Pedro Sánchez que dé la cara y que dimita, mientras desde el Gobierno y el PSOE están convencidos de que no hay nada y el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Se esfumó la Copa para el Madrid, estuvo cerca pero la perdió. Así que ahora todos los esfuerzos se centran en la Liga, en ganar los 5 partidos que restan. Con el run-run del futuro de Ancelotti como telón de fondo. Está previsto que Carleto y Florentino se vean y hablen, pero la Liga lo marcará todo. Ancelotti, animado por la imagen en la final, apuesta por dar el 200% en lo que resta de campaña.
Levantarse, esto es obvio, que tenemos que ser hombre también en los momentos de dificultad. No solo cuando que tenemos que celebrar. El equipo va a aguantar, va a pelear hasta el último partido de esta temporada.
Por cierto, el último al referirse a Ancelotti, a su figura, a su trabajo, ha sido el seleccionador nacional Luis de la Fuente, que estuvo anoche en Fútbol es Fútbol en Telemadrid. De la Fuente sobre Carleto.
Total y absoluto apoyo, solidaridad, y a mí me sienta fatal cuando hay un cese de un colega, de un compañero. Ancelotti tiene un bagaje, un reconocimiento mundial de que yo me he declarado públicamente admirador, excepcional. Mantener siempre un equilibrio, yo creo que te ayuda mucho a soportar estas críticas, que también sabemos que nos debemos también a esa parte del trabajo que hay que aceptar.
La resaca copera llegará en forma de sanciones. Rüdiger se expone a una sanción de entre 4 y 12 partidos por lanzar un objeto al árbitro por su comportamiento agresivo, por el que llegó a pedir disculpas ayer. A Bellingham pueden caerle 2-3 partidos y a Lucas Vázquez 1-2. Solo el alemán los cumpliría en la Liga. Es muy posible que ya no vuelva a jugar hasta el Mundial de Clubes. En el Atlético, Diego Pablo Simeone cumple hoy 55 años. Comenzó su etapa como entrenador cuando tenía 41, lo que da idea de su enorme longevidad al frente del banquillo rojiblanco. Casi 14 años en los que ha levantado 8 títulos y ha hecho del Atleti un clásico de la Champions al que llevó a 2 finales. Os recuerdo cómo viene la próxima jornada liguera. El viernes tenemos un Rayo Getafe en Vallecas, el sábado a la vez Atlético de Madrid en Mendizorroza y el domingo Real Madrid-Celta en el Bernabéu y Sevilla-Leganés en el Sánchez-Pizjuán. Toda una final para los pepineros. Antes llegarán las semifinales de la Liga de Campeones. Mañana martes se miden en Londres Arsenal y Paris Saint-Germain. El miércoles en Montjuic Barcelona e Inter. El jueves semis de Liga Europa y Conference League, Athletic Manchester United y Betis Fiorentina. Hablando de fútbol internacional, en Liverpool, en Anfield, están de fiesta y cantan su hit más querido. Plantilla y cuerpo técnico entonaron su You'll Never Walk Alone para celebrar su título liguero número 20, el primero bajo las órdenes de Arne Slot. Son ya campeones de la Premier League tras derrotar por 5-1 al Tottenham. También en Inglaterra ya tenemos final de Copa, la jugarán el Crystal Palace y el Manchester City. Los de Guardiola lograron el pase tras derrotar por 2-0 al Nottingham Forest. Y en Italia, el Inter se ha metido en un bache peligroso. Ayer cayó por 0-1 contra la Roma, su tercera derrota consecutiva, justo ahora que le llega la semifinal de Champions contra el Barça. El Nápoles, que ganó 2-0 al Torino, ya es líder del Scudetto con 3 puntos de ventaja sobre los interistas. Fútbol femenino, Barcelona y Arsenal jugarán la final de la Liga de Campeones el próximo 24 de mayo en Lisboa. El Barça ganó 1-4 al Chelsea en Londres, el Arsenal lo hizo por idéntico resultado en Lyon contra el Olympique. En nuestra Liga, Real Madrid 7, Madrid Club de Fútbol 3 y Levante 2, Atlético de Madrid 2. Las madridistas son segundas a un punto del Barça, que está con un partido menos. El Atlético es tercero, pero ya con un solo punto de ventaja sobre el Athletic, que ganó 2-0 al Tenerife. El Madrid Club de Fútbol es décimo. Quedan 3 jornadas para el final. Baloncesto. El Real Madrid sumó su 17º triunfo consecutivo en ACB al derrotar por 71-79, con Musa retomando buenas sensaciones al anotar 22 puntos. Ganó en Girona. Pero los blancos ya solo piensan en el tercer envite de los cuartos de la Euroliga, donde se miden mañana en el Palacio al Olympiacos con la necesidad imperiosa de ganar. Una derrota les deja fuera de inmediato. Chus Mateo, el técnico blanco, hace unos minutos: hay que controlar la ansiedad en un partido de tanta responsabilidad.
Pero no es que me preocupe, no me preocupa. Me preocupa primero que vamos a jugar contra el mejor equipo de la liga regular de la Euroliga. No es un equipo fácil, sin duda, y hay que buscarle las cosquillas. Pero llegado ese momento, de punto a punto o final de partido, pues por supuesto que tendremos que tener tranquilidad y hacer las cosas bien para que la toma de decisiones sea la adecuada.
En Primera Federación Española de Baloncesto, Fuenlabrada jugó un partidazo y derrotó por 84-68 a uno de los gallitos, Obradoiro. Los de Tony Ten son segundos a solo dos jornadas del final. La Cruz fue para Estudiantes, que perdió en Alicante 88-77, lo que les lleva a la cuarta plaza. En la Liga Femenina, Estudiantes quedó eliminado en cuartos de final tras caer en Salamanca contra Perfumerías Avenida por 61-54. Motor, Gran Premio de España de Motociclismo, Jerez. Alex Márquez gana la primera carrera de su vida en MotoGP, aprovechando la caída de su hermano Marc, que solo pudo acabar duodécimo. Alex vuelve a liderar el Mundial con un solo punto de ventaja sobre Marc. Alex estaba en una nube.
Que llegue aquí tu primera victoria es algo increíble e indescriptible. Soy el hombre más feliz del mundo, aún más que los culés. Pero no sé, es muy extraño todo. El feeling que tengo ahora es como felicidad, de otra forma me emociono. Es un mix de sensaciones muy fuerte.
Atención especial para el madrileño Manu González, que ganó la carrera de Moto2 y lidera el Mundial con 7 puntos de ventaja sobre el valenciano Canet. El triplete español se cierra con el triunfo del sevillano Rueda en Moto3, que también lidera el Mundial en su categoría. Masters 1000 de Madrid, por primera vez en sus 22 años de historia, no hay un solo español vivo en el cuadro al comienzo de la segunda semana. El último que nos quedaba era Alejandro Davidovich, que acabó cediendo en tres mangas contra el número 2 mundial Alexander Zverev. Perdió la segunda y la tercera manga en el desempate, el último por 7-0. En el cuadro masculino ya 4 partidos seguros de octavos: Zverev contra Cerúndolo, Mensik contra Bublik, Fritz contra Ruth y Medvedev contra Nakashima. Y en el Maratón de Madrid, 47ª edición, en hombres ganó el etíope Derara Uriza con una marca de 2 horas 9 minutos 11 segundos. Yago Rojo, el madrileño, fue tercero, fue el mejor español. En mujeres, triunfo de otra etíope, Maritu Katema. Marta Galimain, novena, fue la mejor española. 1:12, vamos con todo, comenzamos con el Real Madrid.
Es una derrota digna, pero es una derrota. Pero no sé si la derrota le hace tener más esperanzas que en los últimos días.
¿Esperanza de qué?
De seguir en el club después de las críticas que ha habido.
He dicho, puedo seguir, puedo parar. Esto será un tema de las próximas semanas, no de hoy.
1:13, hace, no sé, 25 minutos, 30 minutos... Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Hemos sufrido un apagón, nos hemos quedado sin luz, pero es que el apagón es general, así que vamos a conocer la última hora de los servicios informativos. Cuéntanos.
Pues sí te puedo decir que por el momento se están estudiando las causas de este apagón generalizado que se ha producido en todo el país, se hubiera producido también en Portugal. Podemos contar a esta hora que Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico, ya ha activado los planes de reposición del suministro en colaboración con las empresas del sector. El operador ha señalado que se ha producido un cero en el sistema eléctrico peninsular, lo que suele indicar un apagón generalizado, que es lo que hemos venido sufriendo, que está afectando, bueno, pues a todos los puntos. Incluso hemos visto imágenes de falta de semáforos, el metro parado, los trenes parados. Según Red Eléctrica, se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos en este momento para solventarlo. Y es que, como decimos, el suministro eléctrico se ha interrumpido en la España peninsular por causas aún desconocidas. La hora del apagón, la hora del cero, ha sido las 12:30 de este mediodía. De acuerdo con el gráfico de Red Eléctrica, que se actualiza en tiempo real, en torno, como digo, a las 12:30, ha sido cuando el consumo rondaba los 25.184 megavatios. Se ha desplomado repentinamente hasta los 12.425 megavatios.
Gracias, Marta. Estamos aquí abiertos. En cuanto haya nuevas noticias, te das una vueltecita por aquí.
Perfecto.
Servicios informativos de Onda Madrid pendientes del apagón que ha causado efectos en toda España. Aquí en Madrid, desde luego, se nos ha ido la luz a todos, pero incluido el metro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Chus Mateo estaba en la rueda de prensa, ha tenido que retrasarla. Al final ha comenzado y ha sido verdaderamente sorprendente lo que ha pasado, porque no estamos acostumbrados, Nacho, pero bueno, así es,
que esto,
así es la historia.
Realmente solo lo hemos visto en las películas.
Sí, 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 totalmente.
No te imaginas.
Totalmente.
Que puede haber es más, cuando hemos sufrido el corte de luz pensábamos que era algo interno del edificio, que puede
completamente
pasar.
Completamente, sí, porque ha pasado otras veces.
Pero claro, estamos hablando de cosas estratégicas como la movilidad en la ciudad, el metro.
Hospitales.
Mira imágenes en directo de Cibeles donde el tráfico está parado porque no hay semáforos, la gente anda por donde puede. Entonces, el metro, si te pilla dentro del metro, es agobiante. Entonces,
sí, sí, sí.
En esto hay que ser muy, muy prudentes, esperar a que primero se restablezca y luego informen antes de sacar conclusiones, pero podemos hablar solo de sensaciones casi personales, que nunca habíamos vivido nada como esto.
Desde luego yo no lo había visto, Bonilla, a este nivel general, ¿eh?
No, no, yo tampoco, yo no lo recuerdo, evidentemente, pero claro, es que está siendo en toda la península ibérica, tanto España como Portugal, entonces habrá que esperar a saber las causas y sobre todo las consecuencias.
Y luego que el sistema previsto para de emergencia para este tipo de situaciones funcione rápido y bien, que es lo que decía Red Eléctrica, que está intentando reponerlo todo. Aquí es donde vamos a comprobar de verdad si estamos preparados para solventar algo de este nivel.
Bueno, aquí en la casa ha vuelto muy rápido por los generadores propios, entiendo. Sí, sí. Y entiendo que en los hospitales esto habrá pasado, aunque hemos recuperado parte del sistema, otras partes no las hemos.
Claro,
por ejemplo, ahora mismo con conexiones telefónicas estamos a cero, no podemos llamar a nadie, por ejemplo.
Claro.
Iba a entrar hace un rato Iván Pérez Muñoz para hablar del Madrid, imposible, ¿no?, por ponerte un ejemplo.
Sí, así es, pero bueno, no lo cubremos. En cualquier caso, digo, porque ahí me estoy pensando en sitios como Barajas.
Esos son ya temas mucho más serios.
Hospitales y demás que evidentemente tienen generadores y tienen sistemas para solventar esta situación, pero bueno, seguro que nos van a ir contando en los próximos minutos.
Fíjate, estamos viendo imágenes de Telemadrid, claro, los coches un poco a su libre albedrío, los peatones cruzando por donde buenamente pueden, porque los semáforos no funcionan, y hay zonas efectivamente muy sensibles, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que las zonas más sensibles sí tendrán generadores que hayan podido sacar
el apuro.
Sí, pero
por ejemplo, semáforos no.
No.
O sea,
no.
Semáforos sabemos que no, no han funcionado. No,
evidentemente no.
Telefonía, teléfonos fijos. Yo he llamado a mi casa, no hay teléfono fijo, móviles ya sabemos que muchos tampoco.
No.
Bueno.
Y la red de metro tampoco tiene generadores propios.
No, no, es lo que decía Nacho, ¿no?
Los trenes
encontrarte
están parados
ahí en medio
ahí.
Del túnel a oscuras, claro, según lo que dure, ojo, que eso tiene...
Es agobiante, sí.
Es agobiante, hay gente que lo puede pasar francamente mal en esa situación. Bueno, en 17 minutos, aquí estamos abiertos, a contaros todo lo que pueda pasar con los servicios informativos de Onda Madrid en cualquier momento. Vamos con lo nuestro, que hablando de lo que hablamos, pues tiene una importancia muy relativa, pero el Madrid viene también de un apagón, entre comillas, porque perdió el título que más a mano tenía, Nacho, la Copa. Es verdad que la segunda parte fue buena, que lo tuvo cerca, pero al final el título se lo lleva tu máximo rival y eso deja siempre consecuencias.
Claro, vamos a hacer un esfuerzo por abstraernos de todo lo que está pasando, aunque da casi pudor, pero nos abstraemos porque no tenemos información nueva, no podemos aportar nada más. Entonces hablamos de lo del sábado. Un partido, los que han jugado al fútbol siempre te cuentan, y los entrenadores, que un partido tiene muchos mini partidos. Tuvo mínimo dos clarísimos, el de la primera parte, que no se pareció en nada al de la segunda. La primera mitad el Madrid no compareció. Ya no es un problema de que tuviera un sistema planeado, defensivo, compacto y tal. Bueno, es que luego, y cuando tengo el balón, ¿qué hago? Porque no, yo sé que no voy a defender 45 minutos.
Uh-huh.
Eso es cómo quiero defenderles. Estaba claro. Ancelotti metió la pata, para mí, con lo de Mendy, completamente.
8 minutos, duro.
Completamente, porque optó por la solución fácil, que es... Como no me fío de Fran García, pongo a este aunque esté medio cojo. Y el medio cojo duró 8 minutos,
ocho minutos.
¿No? Y luego tienes que tirar del que al que acabas de señalar diciendo, mira, a ti para partidos de este nivel no te veo. Y encima cumplió, por cierto.
Hizo buen partido Fran García, sí, sí.
Y en la segunda mitad de verdad que a cambio Ancelotti se equivocó ahí, a cambio Ancelotti acierta con el movimiento del equipo, con los cambios, y cambia el partido. Y de repente el Barça, que parecía un equipo sólido, fluido, que
empieza
manejaba
a pasar
el tiempo, empieza a perder el balón y a perder el balón se descoloca el Barça. Dice, anda, si ya no lo saco con fluidez, si me la están robando muy pronto. Y el Real Madrid reacciona muy bien.
Y se pone 2-1 arriba y tiene el partido. Y fíjate que va a fallar Courtois, que es el que no se equivoca nunca en esa salida, para que marque el 2-2 Ferran Torres, que fue clarísimo.
También en esa salida, el que intenta llegar al cruce es otro que estaba cojo. ¿Por qué Rüdiger jugó? Estaba primero cojo.
Hasta bien avanzada prórroga.
Estaba primero cojo de la pierna y luego cojo de la cabeza. Eso ya fue después en el banquillo. ¿Por qué aguanta tanto tiempo cojo cuando se veía que en cualquier balón largo no iba a llegar. Ahí se le escapa el partido al Madrid, que había hecho una remontada de muchísimo mérito, ¿eh?
¿Y qué consecuencias deja esto? Porque das buena imagen, la Liga todavía está abierta, aunque está difícil, Bonilla, pero esto tiene consecuencias. Ancelotti, yo creo que hasta que la Liga no se decida... hombre, evidentemente, si me preguntas a día de hoy, pienso que el 25 de mayo no va a ser el entrenador del Madrid. No. Pero ¿y si gana la Liga? ¿Qué pasaría en ese caso? Esa es la duda que tenemos todos, ¿no? Que
sí, pero a mí me da la sensación... A mí.
¿A ti te parece que tampoco?
Que tampoco. Que yo creo que las horas de vida como entrenador del Real Madrid de Ancelotti están contadas y es cuando finalice la campaña. ¿Que puede ser campeón de Liga? Sí. Pero evidentemente, después de todos los resultados, ha caído en cuartos de final de la Liga de Campeones, en Liga está como está, en la Copa no la pudo ganar, y yo veo muy difícil la continuidad de Carlo Ancelotti, a quien la gente le señala, a quien los aficionados culpan, y creo que a lo mejor de todas las piezas que tiene el club, es el menos culpable.
Hay más responsabilidades, evidentemente. ¿Tú le ves fuera también a Ancelotti, aunque ganara la Liga?
Sí, sí, completamente. Sí. Creo que la sensación que tiene él mismo incluso es de final de etapa. Bueno, mi segunda etapa se va a acabar aquí, no pasa nada. Si es con la Liga, me voy con la Liga y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo he peleado. Pero que la plantilla sea una plantilla descompensada, a la que le faltan algunos puestos claves, que los jugadores durante 9 meses no hayan... algunos asumido un rol por el bien del equipo que tenían que haber asumido, que no le hayan hecho caso a él, etcétera, etcétera, como dice Bonilla, no es solo culpa de Ancelotti, ni mucho menos. ¿Tiene su parte de responsabilidad? Claro.
Claro.
Lógico. Pero no es la mayor.
Los jugadores tienen la suya, la planificación deportiva tiene la suya, las lesiones han tenido su influencia, porque ya en una plantilla con algún problema la ha debilitado todavía.
Mira, tan solo no hay que retrotraernos a muchos partidos. En la final de Copa ante el FC Barcelona, creo que en la primera parte el Real Madrid no tuvo la intensidad en los jugadores, por ejemplo, de arriba, ni del medio del campo, que tuvo en la segunda. En la segunda parte, Bellingham, por ejemplo, se hartó a robar balones. Uh-huh. Un Bellingham que estaba desaparecido en la primera mitad, sin ir más lejos. O sea, simplemente por poner un nombre, que luego hizo una segunda parte buenísima, sí. Bellingham. Pero claro,
Rodrigo desaparecido fue sustituido al descanso, por ejemplo.
Uh-huh.
Claramente sustituido, y además merecía la sustitución realmente, ¿eh? Porque había estado francamente flojo en la primera parte. Uh-huh. Bueno, queda la Liga, quedan 5 partidos, esto pasa por ganar en Montjuic y ganar los 15 puntos y esperar que el Barça cometa otro tropiezo. ¿Tú crees que esto puede ocurrir? ¿Confías en que esto puede ocurrir? ¿O no ves al Madrid ganando en Montjuic y ganando los 15 puntos?
Claro, en mi caso no es lo mismo creer que confiar. Yo confiar no confío sí o no, porque es un tema de ellos. Ellos sabrán. ¿Que es posible? Sí, creo que el Madrid puede ganar en Montjuic, sin ninguna duda. Le tiene que salir un partido más completo, más redondo, y el Barça, como la segunda parte, no estar tan acertado. ¿Puede ganar el Madrid allí? Sí. ¿Que el Barça se deje más puntos? Pues va a depender también mucho de cuánto se distraiga con la Champions. Es que esa es la clave. Que le viene ahora la eliminatoria con el Inter. Tengo 3 que andan medio tocados, los quiero reservar para el Inter. Si no, ese tipo de imprevistos que le van a surgir al Barça en los próximos días.
Hay un partido, yo creo que es clave para el Real Madrid, que es el Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona. A mí me da la sensación que el resto de partidos... con más o menos solvencia,
pero es que
lo
es la última jornada.
Claro,
es que es la última jornada. Recuerdo calendario. El Madrid tiene Celta en casa, Mallorca en casa, Real Sociedad en casa, y entre medias tiene Barça fuera y luego Sevilla fuera. Y el Barça tiene Valladolid fuera, que es lo primero, luego Madrid en casa, Español fuera, Villarreal en casa y Atleti fuera. Pero claro, el Atleti en la última jornada yo creo que
el del
Español puede ser un partido complicado, porque el Español está...
Y el
está
jugando y el de Villarreal.
También, que se estará jugando
Villarreal
la Champions.
Villarreal tiene recursos y se va a estar jugando la Champions.
Es probable, sí. Sí. Uh-huh. Ahora, aquí al final acabas tropezando cuando menos te lo esperas, también te digo, ¿eh?
También es verdad.
A veces no ocurre cuando tú lo
los equipos están llegando agotados físicamente y mentalmente ya muy saturados, con lo cual efectivamente el petardazo lo puedes pegar cualquier día. Cualquiera de los dos cualquier día puede pegar un petardazo porque los jugadores llegan al límite.
Bueno, yo os pregunto por las sanciones. El juez único de competición va a decidir entre mañana y pasado las sanciones. En el caso de Rüdiger, entre 4 y 12 partidos. Recuerdo lo que escribió en el acta. Lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico mostrando una actitud agresiva. Intentó después lanzar un segundo objeto, que era una bolsa de hielo, pero le taponaron y no llegó a hacerlo. En el caso de Bellingham, expulsado una vez finalizado el partido, se dirigió hacia nuestra posición actual. Actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros. Aproximadamente se entiende que van a ser 2-3 partidos de sanción, aunque depende un poco el artículo que se aplique, pero podría estar por ahí. Y en el caso de Lucas Vázquez, el menor, protestar una de nuestras decisiones entrando varios metros en el terreno de juego, haciendo gestos de disconformidad, se habla de 1-2 partidos. Lo peor para Rüdiger, yo creo que 6 le pueden caer, entre 4 y 12, pero 6 igual le van a caer, va a acabar la liga, porque en ese caso cumpliría todos en el campeonato de liga. ¿Qué se le pasó por la cabeza a Rüdiger para hacer esto realmente?
Pues mira, cuando el día anterior del partido González Fuertes dijo se está generando tanta violencia que algún día va a pasar algo, lo que no se podía imaginar el árbitro del VAR es que ese algo viniera de un propio futbolista. O sea, estás pensando, bueno, algún aficionado, alguien que se le vaya a la cabeza, pero que un futbolista, yo intentaba recordar, ¿he visto alguna vez que un futbolista desde el banquillo le tire algo al árbitro a ver si le alcanza en la cabeza?
Yo desde el banquillo no, pero recordaba
una bota, la bota de Arda Turán.
Jugando, sí.
La bota no, de Arda Turán y se la tiró.
No pitó una falta el Linier porque le sacaron la bota. En un partido Atlético Madrid-Barcelona no le pitó falta Gil Manzano, le quitaron la bota por detrás. Y él se levantó protestando y le tiró la bota a línea. Sí.
Eso es.
Fue amonestado con tarjeta amarilla, recuerdo.
Esto no ha pasado tantas veces. A mí me parece que, segunda pregunta que me hago, si no le llegan a parar después de tirar el objeto cuando tenía la bolsa, entre seis, había seis agarrándole y no eran capaces, si no le llegan, si en vez de seis son uno o dos, se va por él, ¿eh?
Sí.
Se va por él y le infla.
Es que, ¿o no?
Porque iba ciego.
¿O no?
O solamente corre a por él y le insulta, puede ser.
O no.
Pero había ido a por él.
Que hubiese ido a las cercanías de Burgos Bengochea, estoy convencido.
Si hubiera puesto cara a cara, evidentemente le hubiera o insultado o agredido. No iba a ir a darle la mano, evidentemente, porque estaba hecho una fiera. ¿Qué creo que merece? La sanción que sea justa. ¿Tiene que ser una sanción muy dura? Sí, porque creo que lo justo es que sea muy dura. Ese espectáculo no se puede dar en un campo de fútbol.
Él pidió perdón ayer en un mensaje público.
Sí,
entiendo.
Pero ya evidentemente.
Es lógico que él se arrepienta.
Claro, por eso digo.
Es lógico que él luego se vea y diga, Dios mío, se me ha ido la cabeza.
Es que verte a ti mismo haciendo eso no es bonito.
Es lógico que sus asesores y en el club le digan, pide perdón porque también. Esto puede servir para rebajar la sanción, que esto es una estrategia. Y también es lógico que les caiga una sanción durísima. Mira, porque tienen que entender que no vale todo. Y lo que hizo es completamente intolerable.
Que Correa
es más, me vais a perdonar,
sí.
No sucede nunca, porque todos sabemos que no sucede, pero ya va siendo hora que también un club se llame Real Madrid, Atlético de Madrid, con lo de Turán, con lo de el turco, el Barça o San Pedro, saque un comunicado diciendo, los primeros que pedimos perdón por el comportamiento de nuestros futbolistas somos nosotros. Ya tanto comunicado, que escriban uno de tres líneas diciendo, pedimos disculpas por el comportamiento de nuestro futbolista. Acataremos cualquier sanción que se le imponga e intentaremos que no vuelva a suceder. Ya va siendo hora que también se escriba un comunicado así.
Yo por dejar las cosas más o menos claras, hace no mucho, a Ángel Correa por insultar a un colegiado le expulsaron 4 partidos.
Sí, porque fue uno por...
Uno por acumulación de amonestaciones y tal,
y
4 más. Hombre, yo imagino que como poco... serán 4 partidos a Rüdiger, porque sí, me parece el hecho
si hay de
mucho
4,
más...
Si de 4 a 12 ponerle el mínimo sería...
Ganaría mucho el Real Madrid si solo le ponen 4.
No, va a ser difícil que juegue ya en esta liga porque quedan 5 partidos. Me da la impresión de que ya hasta el Mundial de Clubes Rüdiger no va a poder jugar con el Madrid. Y vamos a ver qué pasa finalmente con Bellingham y con Lucas Vázquez, que lo vamos a saber entre mañana y pasado. Juez único de competición, ¿eh? Sí. Porque es una competición que depende de la Federación Española de Fútbol y no de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Algo más que queráis decir de la resaca de la final copera?
No, que me parece que ganó el que mejor fútbol está haciendo, que el Real Madrid... tiene mucho mérito porque igual una final que a priori parecía mucho más desequilibrada...
Y que vista la segunda parte le da esperanzas para ganar el Montjuïc.
Efectivamente, que a cada uno hay que darle el valor que tiene. Y que en cualquier caso, lo que sí que viene ahora obligatoriamente es una reestructuración en el Real Madrid urgente. y tienen de aquí pues hasta mitad de verano.
¿Algo más, Boni?
Pues poco más, que me quedo con el gran partido de Valverde, que me quedo con el gran partido de Bellingham y que me quedo con el gran partido de Cubarsí, que para mí fue el mejor de la final y casi casi de largo.
Bueno, pues la última hora del Real Madrid, 1:29. Gracias, Nacho, te escuchamos. Venga, a las 7:30 en el Enfoque. Enseguida estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. 40 años cerca de ti.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías. Flores que llegan directo a su corazón.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 32 minutos. Estamos en medio de un apagón general. Está sin luz España, está sin luz Portugal. Desde las 12:30 está detenido el servicio de cercanías, está detenido el servicio de metro y están apañándose como buenamente pueden en los hospitales, con los generadores, también en el aeropuerto de Barajas, que es un lugar especialmente sensible. Laura, por ejemplo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, y bueno, estamos teniendo constancia de que, por ejemplo, en Madrid, el centro de Madrid, no funciona ninguno de los semáforos. Nada. Han quedado suspendidas todas las líneas de metro y de cercanía ahora mismo. Entendemos que también las del largo recorrido se verán afectadas. Y bueno, ya por gente que nos va escribiendo a través de los grupos, porque es verdad que los datos, en mi caso, por ejemplo, que es Orange, se han caído, pero sí están funcionando las redes wifi, por ejemplo, de aquí de Telemadrid. Sí. Entonces nos está llegando con cuentagotas toda la información que vamos teniendo. Incluso los compañeros que están en el exterior tratan de conectarse a nuestro control central y es absolutamente imposible. Bueno, pues por ejemplo, una amiga que trabaja en el Gregorio Marañón nos cuenta que tienen ahora mismo todos los ordenadores y todas las luces que no son prescindibles o imprescindibles, mejor dicho, apagadas porque están funcionando ahora mismo en el Hospital Gregorio Marañón con grupos electrógenos para que evidentemente esa luz pues vaya a quien realmente lo esté
necesitando. Hay gente que su vida depende de eso ahora
mismo.
Claro,
en un quirófano, por ejemplo, o una máquina que tenga que estar en una UVI y claro, pues ante la previsión de que no se sabe cuánto tiempo puede tardar este apagón o regenerarse la normalidad, pues evidentemente obviamente hay que tratar de no gastar en lo que no es absolutamente necesario. En el aeropuerto de Barajas, también otro compañero dice que de momento el parque de bomberos está funcionando con normalidad, pero sí que está habiendo ya retrasos en los vuelos y bueno, pues hay bastantes incidencias en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con todo el tema este del apagón. Y de momento es lo que podemos contar, que la gente, bueno, pues en casa nos están llamando también, gente que de momento no funciona ni el teléfono fijo ni el móvil, y tampoco tienen luz ni suministro de electricidad en muchos hogares ahora mismo en España. Y en Portugal es lo que ahora mismo nos está llegando desde diferentes medios de comunicación.
Seguimos pendientes de lo que está pasando de este apagón generalizado en toda la península ibérica, en España y en Portugal. En el Atlético de Madrid, Boni, hoy cumple años 55 el Cholo Simeone, que llegó ahí como un jovenzuelo de 41, se nos está haciendo mayor, ¿eh?
Sí, de 41. No cuando tenía, cuando vino como entrenador, porque media vida se la ha pasado en el Atlético de Madrid, vistiendo la roja y blanca o en el banquillo colchonero. Como jugador, 5 campañas, y como técnico lleva 13 temporadas y media. Como dices, llegó con 41 años y cumple 45. Así que, evidentemente, lleva casi media vida, como decimos, en el Atlético de Madrid. Como jugador, recordemos que fue artífice de ese año especial del doblete en 1996, y como técnico en el Atlético de Madrid lleva ya 8 títulos, 2 títulos de Liga, 2 de Europa League, 2 de Supercopa de Europa, y además una Copa del Rey y una Supercopa de España. Tiene contrato hasta el 2027, así que evidentemente seguiremos viendo que pasan los años a todos, incluso a Diego Pablo Simeone.
De 41 a 55, hablando de su etapa de entrenador. Por cierto, ayer estuvo en Nápoles viendo a su hijo Giovanni, ¿no?
Sí, allí celebró su cumpleaños junto a su familia, su mujer Carla y una de sus gemelas, Valentina. Se fueron los tres a Nápoles, acudió a presenciar el Nápoles-Torino y apoyar evidentemente a su hijo Giovanni, jugador del equipo napolitano, que se está jugando el título de Liga y jugó unos minutos en la segunda parte, sustituyendo a Lukaku.
Mira, entra Marta Zúñiga a nuestro estudio, Servicios Informativos de Onda Madrid, así que vamos a conocer la última hora de este apagón generalizado en toda la península ibérica. Cuéntanos, Marta.
Pues te puedo contar que el alcalde de Madrid se está dirigiendo al ayuntamiento para realizar un seguimiento de la situación ante la falta de suministro eléctrico que sufre, entre otros lugares, Madrid. También la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, se ha desplazado hacia la sede de Red Eléctrica, que nos avanza que se está empezando a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, clave para atender progresivamente el suministro de electricidad. También podemos contar que el consejero Carlos Novillo se está dirigiendo en este momento aquí, muy cerquita de aquí, a la sede del 112 para seguir en directo todo lo que está sucediendo. Nos lo cuenta Begoña Larcón. Begoña, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid está siguiendo con mucho detalle lo que está ocurriendo con ese apagón. De hecho, el consejero de Interior, su consejero de Interior, Carlos Novillo, que la acompañaba en esta visita aquí a una finca en Guadalix de la Sierra, ha llegado con ella, pero se ha marchado rápidamente y en estos momentos se dirige hacia el 112, hacia el centro de emergencias, para coordinar y para tener toda la información que hasta ahora se tiene, la poca que se tiene disponible sobre este apagón. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid ya aprobó en el año 2021 un plan antiapagón como este, o un plan de emergencias, como se quiera llamar, un plan en el que de alguna forma se definían todos los puntos estratégicos que había que proteger ante este tipo de situaciones, como hospitales, como centros de transportes. Imaginamos que en algún momento ese plan se pondrá en marcha, es que tendrá que dirimir ahora el consejero Novillo en esa reunión en el 112. Es un plan de emergencias, de actuación conjunta, para definir, como decimos, todos los puntos críticos que se puedan establecer ante una situación de emergencia como esta. Ahora mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid está en esta visita aquí en una finca agraria en Guadalix de la Sierra, donde quiere presentar un plan de recuperación o de fomento del sector primario. La presidenta ha pedido a Carlos Novillo que le mantenga informada sobre todos los últimos detalles y esperamos poder preguntarla en breve.
Pues ahora un punto de atención sin duda, sin lugar a dudas, es Red Eléctrica, que nos dice que se está empezando a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, clave para atender progresivamente el suministro de electricidad. Es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se están acoplando. Renfe ha informado de trenes detenidos en todas las estaciones por este apagón. Trenes parados, semáforos apagados, en el metro están desalojando a viajeros que estaban dentro, que están dentro de los vagones, lugares institucionales sin luz, aunque muchos, evidentemente, con sus aparatos generadores de luz están funcionando, así como los hospitales, y vecinos que mayores, vecinos de la tercera edad, que nos decían que no podían subir a su casa porque los ascensores no estaban funcionando.
12 pisos, sí, sí. 12 pisos, tendré que hacer escala en los tramos de la escalera cuando pueda.
Tengo 80 años y tengo bajo desde un octavo y tengo que subir a un octavo. Y no puedo andar, eso es lo primero. A ver cómo me apaño yo ahora para subir, y he tenido que bajar por un medicamento que es que me hace falta.
Pues vamos a escuchar también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Que se está refiriendo lógicamente a este apagón que está afectando a toda la península ibérica. Vamos a ver si
de
podemos...
especiales circunstancias sobre las que tenemos todavía poca información, como todos sabrán, pero estaremos pendientes de ello a lo largo de este breve evento y les daremos toda la información que tenemos hasta el momento.
También podemos señalar que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se está dirigiendo a Red Eléctrica Española para monitorizar la situación y para coordinar un poco los trabajos que se están realizando para que esa electricidad pueda ir poco a poco reproduciéndose, restableciéndose en buena parte del país.
Gracias, Marta. Seguimos pendientes. Cuando tengáis nuevas noticias, aquí os esperamos.
De acuerdo, gracias.
Servicios informativos de Onda Madrid, siempre pendientes de la noticia. 1:40, estáis en el partido de la una. Seguimos con el relato del deporte. Vamos del Atlético de Madrid, al que le quedan 5 jornadas. El próximo sábado juega frente al Alavés a las 2 de la tarde. Después recibe a la Real Sociedad, va a Pamplona, recibe el Betis y viaja a Girona para cerrar el campeonato de Liga en busca, como mucho, de la segunda posición. Y hay jornada de Liga esta próxima semana, o esta semana que ya estamos, Laura. El viernes, por ejemplo, vuelven ya a la competición el Rayo y el Getafe en Vallecas.
Sí, tenemos un derbi madrileño para festejar el Día de la Comunidad de Madrid. Rayo Vallecano-Getafe el viernes a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas. Dos equipos que realmente llegan en horas bajas, sobre todo por los últimos resultados. El Rayo, después de caer contra el Atlético de Madrid, solo ha ganado uno de los últimos 10 partidos y además, bueno, pues se quejaba mucho Íñigo, sobre todo de cómo se habían defendido determinados goles, que se habían encajado muchos goles. Son 11 goles encajados en los últimos 4 partidos y, bueno, pues por ahí pasa la mejora del Rayo Vallecano en casa.
6 sobre 30 en las 10 últimas jornadas.
Solo una victoria en los últimos 10 partidos y, bueno, y si fuera poco todo esto, pues además va a perder a dos hombres importantes, titularísimos, como son Batalla en la portería, que vio la quinta amarilla, y Ratiu en el lateral. Van a ser bajas para ese partido, así que Cárdenas y Bayú serán los sustitutos. El Getafe contra el Real Madrid también cosechó su tercera derrota consecutiva y, bueno, pues sigue clavado en los 39 puntos, se mantiene en esa situación, no está matemáticamente asegurada la permanencia, tiene 7 puntos sobre el descenso a falta de 15 por jugarse. También va a tener bajas, Uche va a cumplir su segundo partido de sanción, recordamos que le cayeron 3 partidos, y Álvaro Rodríguez vio también cartulina amarilla, así que será baja para ese partido que, como decimos, abrirá la jornada para los nuestros en Vallecas el viernes.
Y el Leganés el domingo en Sevilla, en el Pijuán, un partido que, bueno, es que solo vale ganar prácticamente.
Sí, bueno, ya para el Leganés eran todas finales, sí. Pero es que ahora también para el Sevilla.
Sí, como pierda se va a meter en el lío de lleno.
Es una final, bueno, vimos el otro día después de perder en Pamplona cómo fueron recibidos los jugadores abucheados en el aeropuerto de Sevilla, que nos vais a mandar a segunda. Es verdad que el Sevilla todavía puede respirar y tiene 5 puntos con respecto al descenso, pero bueno, pues para el Leganés ya no le vale sumar de 1 como pasó el otro día contra el Girona, ya tiene que ser de 3-3 porque si no las cuentas no van a salir. Leganés que también va a tener la baja de Cissé, que fue expulsado en ese último partido ante el conjunto del Girona, además también de Altimira, que vio la quinta amarilla. Serán las dos bajas que tenga el conjunto pepinero de cara a ese partido que se juega el domingo a las 4:15, Sevilla-Leganés.
Y Luis de la Fuente, el seleccionador, estuvo anoche en Fútbol de Fútbol en Telemadrid, dejó algunas frases interesantes, ¿no?
Bueno, habló un poco de todo y, bueno, especialmente y en lo que tiene que ver más con la actualidad del próximo compromiso, ¿no? Ese partido de la Liga de las Naciones frente a la selección de Francia, con muchas ganas de poder pasar a la final y revalidar título. Y le preguntaba a nuestro compañero Javier Callejo sobre el estado de dos de los pesos fuertes de este de esta selección, como son Rodri y Carvajal.
Si van a llegar a tiempo.
Si van a llegar a tiempo. Bueno, hablaba de que Rodri podría haber alguna sorpresa porque está yendo mucho mejor la recuperación de lo esperado. Quizás con Carvajal haya que esperar un poquito más.
Rodrigo, quizás nos llevemos una sorpresa ahí muy agradable pronto. Tiene posibilidad y tiene ilusión y salud para poder reaparecer quizás antes de lo que pensábamos todos. Y Carvajal pues está también en ese proceso, es un tío muy duro y está pues también casi preparando. Le costará un poquito más todavía por tiempo, porque también fue más tarde su lesión. Ajá. Pero está, pues bueno, pues también preparado para incorporarse lo antes posible.
Había que preguntarle por uno de los nombres de moda de esta selección, el de Huijsen, el hispano-holandés,
o Huijsen, o
como se diga, que ha aparecido en la agenda de grandes, entre ellos el Real Madrid, aunque ahora parece que el Chelsea también, bueno, sí, pues tiene disposición y cash, sobre todo, para hacerse con los servicios del jugador. Le preguntaba si estaba ya preparado para triunfar en un grande.
Para nosotros lo de Huijsen no es ningún descubrimiento. Hay muchos futbolistas, y eso es la mejor de las noticias en el fútbol español, que hoy todavía son desconocidos para el gran público y para algunos profesionales de la información, pero no para los que estamos en la casa, y eso nos permite augurar un gran futuro en el deporte y el fútbol español.
¿A Huijsen le ve usted preparado para jugar en un grande de la Liga Española?
Yo le veo, si no tiene ningún inconveniente, capaz de jugar en cualquier... No tienen ahora mismo, si decimos límite, jugar en un grande. Están jugando muchos de ellos en un grande, y Huijsen está haciendo una gran temporada en Inglaterra y en la Premier, y está preparado. Seguro que con el paso del tiempo estará todavía, va a seguir mejorando, lógicamente.
Vamos con motor, Gran Premio de España, dejamos el fútbol, circuito de Jerez, triunfo de Alex Márquez en MotoGP, Marc Márquez se cayó en la tercera vuelta, solo pudo acabar duodécimo. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Cómo lleváis el apagón ahí en la sede de Media Pro?
Bueno, pues aquí y funcionando gracias a las baterías que están conectadas a los grupos electrógenos y pendientes, porque esto nos está afectando absolutamente a todo el mundo, y a ver el devenir también de los partidos y competiciones que hay a lo largo de estos días, que no se vean afectados en muchos de los desplazamientos que se están produciendo en este momento por tren, que como sabemos, pues obviamente no puede circular.
Empieza a recuperarse el suministro en el norte y en el sur, son las últimas noticias que nos llegan. Bueno, carrera de MotoGP, Alex Márquez gana la primera de su vida y se coloca de nuevo líder del Mundial con un punto de ventaja sobre su hermano Marc.
Sí, y José María, sobre todo, han hecho historia, porque los hermanos Márquez, por primera vez, dos hermanos ganando en la máxima categoría de MotoGP, del Mundial de Motociclismo, 5 años le ha costado a Alex Márquez, y lo ha hecho aprovechando un error, el segundo durante esta temporada, que ha cometido Marc Márquez, ¿no? En esa curva 8, vuelta 3, no entendía muy bien, y quizá las explicaciones las encuentren hoy en el test que van a realizar todos los pilotos de MotoGP, porque Marc Márquez no se lo explicaba. Alex Márquez feliz y líder del campeonato en este momento con un punto de ventaja sobre su hermano.
Vamos a escuchar a Alex hablando precisamente sobre su primer triunfo en el Mundial de MotoGP.
Me imaginaba la primera victoria en Jerez. No sé por qué tenía un feeling, honestamente. Cuando he visto que se ha caído en la curva 8, he dicho hoy es el día, hoy no se puede escapar como pasó en Austin, hoy es nuestro día. Ves a todo hacia adelante, intenta no cometer errores. Si algo me ha enseñado la vida, y lo dije ya en Austin, es que nada es imposible y que soñar es gratis. Entonces yo voy a hacer el máximo y a partir de ahí, que sea lo que tenga que pasar. Sigo diciendo que estamos medio pasito por detrás de Marc, ya no uno, creo que medio, y allí está nuestro campeonato, el no cometer errores.
Servicios informativos de Onda Madrid, Marta Zúñiga, noticias sobre el apagón que afecta ahora mismo a la península ibérica, cuéntanos.
Sí, y Madrid acaba de activar su plan de emergencias municipal ante la falta de suministro eléctrico que sufre la España peninsular, recordamos, desde las 12:30. Actualmente prioriza el rescate de las personas que se han quedado atrapadas en ascensores. Fuentes municipales trasladan que el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias está celebrando a esta hora una reunión urgente a la que se incorpora el alcalde José Luis Martínez Almeida. Como digo, se está priorizando a las personas que se han quedado atrapadas en ascensores, así que los bomberos están priorizando esos rescates. También están en alerta todas las bases del SAMUR Protección Civil para actuar cuando se requiera. El Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, y esto es muy importante, ha comunicado a través de sus redes sociales que está operativo gracias a los grupos electrógenos propios, pero pide a la ciudadanía que utilice el 112 solo para llamadas de emergencia. Los servicios de metro y cercanías continúan asimismo interrumpidos y ha habido que desalojar a los viajeros de las estaciones.
Última hora, por tanto, del apagón generalizado. Península Ibérica poco a poco se va recuperando parte del funcionamiento eléctrico en el norte y en el sur. Aquí en Madrid estamos intentando hacerlo también. Seguimos pendientes, Marta.
Así es.
Volvemos con Juanma Fernández con el motor. Dos preguntas tengo para ti, Juanma. ¿Cómo está Jorge Martín? ¿Qué sabemos del campeón madrileño? Nos quedamos en Qatar con aquella terrible caída.
Sí, pues hay buenas noticias, porque primero, Jorge Martín pudo regresar a España. El pasado sábado iniciaba viaje desde las 10, tuvo que hacerlo además con escalas en un avión medicalizado, y por suerte, al llegar a España, el doctor Ángel Charte confirmaba que le realizaron una tomografía computarizada que confirmaba que las noticias efectivamente son buenas, alentadoras. Jorge Martín tiene los pulmones ya perfectos, la pleura, la membrana que rodea el pulmón está completamente cerrada, y además, las teóricamente 11 fracturas que tenía se han quedado en 3, la séptima, la octava y la undécima, que ya muestran progresión del callo en esa recuperación de la fractura, y por tanto, en opinión del doctor, la evolución ha sido más que positiva, y ahora hay que esperar el tiempo necesario para continuar monitorizándole y comprobando que esa evolución es la correcta.
Y un último detalle, en Moto2 ganó el madrileño Manu González, que es líder del Mundial, Juanma.
Sí, gran noticia. ¿Qué campeonato está haciendo Manu González? De lleno está en la batalla por convertir esta realidad del campeonato del mundo con el que soñaba al inicio del mismo, y ahora mismo lidera el campeonato. Recordemos además que tras ganar esta carrera se ha puesto líder con 7 puntos de diferencia sobre Canet y 20 sobre Jack Dixon.
Gracias, Juanma, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo fuerte para todos.
Vamos con baloncesto, porque el Real Madrid, que ganó ayer en Girona 71-79 con Musa y buenas sensaciones, juega mañana frente a Olympiacos. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Acaba de hablar Chus Mateo. Mañana es el tercer partido de la serie. Perdieron los dos partidos en el Pireo, es decir, que si ganan siguen vivos, si pierden quedan eliminados.
Efectivamente, como tú dices, perdieron los dos partidos en el Pireo, y también hay que tener en cuenta que perdieron los dos choques, tanto en el Palacio como el Pireo, en la fase regular. Es decir, ha jugado el Madrid esta temporada 4 veces frente a Olympiacos y ha perdido las 4. Si mañana pierde, pues al Real Madrid solo le quedará la Liga ACB, porque como decimos estará fuera de estos cuartos. Entonces le han preguntado un poco a Chus Mateo si ve factible o si ve posible ganar un equipo que le ha ganado todos los partidos esta temporada.
Entonces es un equipo que está físicamente bien, es un equipo que juega de una manera muy sólida, es un equipo que no es un equipo fácil, es un equipo que nos ha ganado las 4 veces que hemos jugado con ellos, pero por supuesto que le podemos ganar. De eso te puedo garantizar que estoy convencido que podemos ganarles. Si hacemos las cosas bien, como te digo, como hemos venido haciendo últimamente, reducir otros errores que nos están castigando en exceso, pues seguramente que vamos a tener opciones de hacerlo.
La buena noticia es que Chus Mateo vuelve de nuevo a tener a los 14 disponibles para el partido de mañana a las 9, como decimos, frente a Olympiacos en el Palacio de los Deportes.
Y en Primera Federación Española de Baloncesto, cara y cruz.
Efectivamente, Estudiantes siguen esa dinámica malísima de 4 derrotas seguidas fuera de casa y no levanta cabeza el cuadro estudiantil. Perdió por 88-77 frente a Estudiantes, mientras que Fuenlabrada es la parte buena, tiene una buena dinámica y ganó por 84-68 en el Fernando Martín Obradoiro.
Territorio Madrid al tanto, Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos con espíritu de síntesis, porque lógicamente nos queda muy poquito tiempo. Bueno, la jornada en Primera Federación ha sido terrible para
terrible.
Los nuestros, ¿eh?
Te lo resumo. Tal y como están las cosas ahora mismo, Atlético de Madrid ve a 4 puntos del playoff, que ocuparían cuarta y quinta posición Antequera y Mérida, y Castilla a 7 puntos. En la parte baja, Fuenlabrada a 1 punto del descenso, oposición que ocupa el Yeclano, el Alcorcón a 5. Nogales ya no pudo aguantar más. Han sido demasiados errores gravísimos y que le han costado.
Perdió 2-1 con el Ibiza.
Muchos puntos.
Nada más empezar una jugada muy polémica.
Y que le deja en una situación complicada. Y si Nogales se queja y si Nogales dice esto, es porque pasó.
Partido cambia en el minuto, no sé si es minuto 3, minuto 2, minuto 4, donde hay una acción clarísima de penalti y expulsión, absolutamente clara. Y a partir de ahí, el partido hubiera sido otro. Clarísima, clarísima. Una acción donde Unai Medina traba Abde, donde el árbitro me dice que no lo pita porque no protesta. no porque no lo haya visto, no porque no sea penalti, sino porque no protesta. Es una situación que se nos viene repitiendo continuamente en la temporada. No sé hasta qué punto vamos a tener que llegar. Fuimos a Hércules contra el árbitro que mejor ratio tenía de partidos pitados al Hércules en casa. Venimos aquí con el árbitro que mejor ratio tiene de partidos pitados al Ibiza. Con lo cual, yo no sé, yo de verdad, yo no entiendo que de estas situaciones. Yo solo doy datos, los datos están aquí, estas situaciones pasan. No sé por qué está pasando.
Y lo que le espera al Fuenlabrada es nada más y nada menos que el Atlético de Madrid de la próxima jornada y el Ceuta, líder en la tabla clasificatoria, en la siguiente. El Alcorcón mereció mucho más que ese 2-0 en contra, es otra frase que ya llevamos comentando a lo largo de la temporada. Hubo dos partidos según Pablo Álvarez y efectivamente hasta el minuto 75 y a partir del 75. Antes el Alcorcón pudo ponerse por delante en el marcador, pero el que se puso fue el conjunto herculano, el conjunto alicantino, que conseguía ese primer gol y el segundo ya cuando el Alcorcón estaba absolutamente lanzado.
Sí, prácticamente en 5 minutos, 74 y 79, llegaron los dos goles del equipo rival del Alcorcón. El Castilla 0-1 perdió con el Ceuta, un error en la salida de la pelota, un gol de Zalazar. Lo tiene muy difícil para jugar la promoción de ascenso.
Muy complicado, se acaba la imbatibilidad del conjunto de Raúl en el año 25. Los planes del equipo blanco es ganar todo lo que queda para intentar meterse en esas opciones. Fue una derrota dolorosa por injusta, porque no mereció el Castilla esa derrota ante el conjunto del Ceuta. Raúl González Blanco.
Yo creo que lo has dicho tú, creo que merecimos más de lo que hemos conseguido. Menos perder, podía haber pasado de todo, pero esto siempre lo hablamos. Esto va de goles, de meter un gol más que el rival, y el Ceuta pues ha conseguido uno. Tampoco nos cambia mucho el plan. El plan ahora es que teníamos 5 partidos, sabíamos que podíamos perder uno o empatar 2, pero que hay que ganar 3 o 4. A ver si pelearemos el próximo domingo aquí a las 6.
Pues la única derrota justa, lo comentaron los protagonistas, el entrenador y los jugadores del Atlético de Madrid, ¿no?, fue ante el Marbella por 2-0 en uno de los peores partidos que ha jugado el conjunto rojiblanco, pero que sigue a 4 puntos de la opción de meterse entre los 5 primeros.
En Segunda Federación, ¿cómo lo resumes lo que pasó ayer?
Resumimos que Adarve ya está extendido y que después de los resultados que se dieron, Getafe y Navalcarnero van a depender de sí mismos en la última jornada del campeonato para jugar los play-offs, que el Majadahonda debe ganar en Tenerife y esperar fallos del Getafe B en Navalcarnero, y por abajo el Club Deportivo Colonia Moscardo depende de sí mismo, porque en igualdad de puntos con el Real Madrid C, que es como están ahora mismo, el Golaveras les dejaría...
Eso sería para jugar la promoción de descenso.
Les dejaría en Segunda Federación, y el que el que pierda esa competición entre los dos va a jugar el play-out. Uno de los dos se va a salvar, gracias a Dios, en una temporada realmente aciaga para el fútbol madrileño en esa categoría.
Adarve descendido.
Y el Adarve descendido, después de muchas temporadas en Segunda Federación, o sea, en Segunda División B y en Segunda Federación. El equipo del norte de Madrid tendrá que jugar en tercera el año que viene.
Gorka del Getafe B, le escuchamos en 10 segundos. Bueno, están ahí arriba y dependen de sí mismos. Así que a ver cómo les va, escuchamos.
Pero creo que era vital ganar hoy. Ahora vamos a un campo muy complicado contra el segundo de la tabla, pero bueno, vamos a intentar sacar los 3 puntos de allí y a ver qué pasa.
Vamos a ver qué hace el filial, que le está costando este último tramo.
Descendidos ya en tercera división, que no se nos olvide.
Sí.
Felicitándoles por la temporada que han hecho a pesar del descenso, de verdad. El Álamo, Canillas, Cala Pozuelo y Aravaca.
Eso es lo que ha pasado. Queda... dos jornadas
quedan
en tercera,
dos jornadas donde desde
y el Rayo Vella juega promoción, eso seguro. Es.
Y desde el tercero hasta el octavo van a poder pelear porque están en puntos 3 plazas por el playoff, y por abajo México, Carabanchel y Parla van a intentar eludir la quinta posición que este año te manda a División Autonómica.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Hoy con el apagón, este apagón generalizado que desde las 12:30 está afectando a toda la península ibérica. La red eléctrica está activando el plan de reposición en este momento y empieza a haber cobertura eléctrica en algunas zonas del país. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, apagón mediante, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.